¿Qué clase de amigo es usted? ¿Es la clase de amigo que hace que los demás le busquen? ¿Porque les encanta estar con usted? ¿Busca usted servir a sus amigos y ellos a usted? ¿Es usted fiable, digno de confianza? ¿Qué clase de amigo es usted?
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En el capítulo 13 del libro de Hebreos, Dios promete: no te desampararé ni te dejaré. Podemos contar con su presencia. Hoy el Dr. Stanley enseña acerca de la vida del apóstol Pablo y nos muestra cómo la presencia fiel de nuestro Señor nos sostiene aún cuando otros nos fallen. Escuchemos.
No hay nada de malo en ser humano. En realidad, ni siquiera se trata de un pecado, ya que ser humano significa que nos comportamos sencillamente como lo que somos. Ahora bien, de lo que quisiera hablar en este mensaje es de una de esas cosas que nos causan dolor y que a menudo nos decepcionan. Se trata de algo que todos tenemos que enfrentar en la vida, ya que todos tenemos relaciones personales y amistades, las cuales son sumamente importantes. De hecho, cuanto más tiempo vive usted, más importantes se vuelven, y menos tiempo le queda para forjar nuevas amistades. Por lo tanto, más le vale que cuide bien las que ya tiene. La verdad entonces es que la amistad es algo importante. Ahora bien, ¿qué clase de amigo es usted? Pues me gustaría presentarle cuatro categorías de amistades. Usted podría estar en una de ellas o quizás andar por todo el grupo. Es decir, hay amigos que nos deleitan y con quienes nos encanta estar. Hay otros que se entregan a nosotros, son seguros y están ahí siempre que usted y yo los necesitemos. Además, son dignos de confianza y fieles. Luego, hay amigos que nos decepcionan, lo cual puede incluso suceder con alguien que al principio nos amaba profundamente, pero que nos decepciona y finalmente nos abandona. Así que es posible que a lo largo de este mensaje usted mismo pueda recordar algo que le haga sentir un poco de dolor. Pero consideremos ahora el caso del apóstol Pablo. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentarnos a una situación así? ¿Qué podríamos esperar? Quisiera, por lo tanto, que vayamos a 2 Timoteo y que busquemos, por favor, el capítulo 4. Leamos este pasaje y mientras lo hacemos, yo le hablaré un poco acerca del contexto histórico, que es muy importante. Algo que usted notará en las epístolas de Pablo es que tenía muchísimos amigos. De hecho, en el último capítulo de Colosenses menciona a 9 de sus amigos y en este capítulo 4 de 2 Timoteo menciona a 6 de ellos. De modo que la amistad era un factor sumamente importante en su vida. Empecemos a leer entonces a partir del versículo 9 y veamos lo que le escribe a este joven, a Timoteo. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas, uno de sus siervos y amigos, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Sería como olvidar nuestra Biblia en algún lugar. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, o sea, antes de y durante su juicio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasó con toda esa gente que realmente encontró a Jesús como consecuencia de su trabajo, ya fuera personalmente o por medio de una de aquellas pequeñas iglesias o pequeños grupos de personas? qué se hizo la amistad? ¿Qué ocurre cuando la gente nos falla? Pues bien, hay cierto número de razones y usted debería tomar nota de algunas de ellas y preguntarse luego, por ejemplo, si coinciden con usted. Y la primera de dichas razones es que una persona puede sentirse a veces incapaz. El deseo que tiene es ayudarle a usted en este momento difícil, pero no sabe cómo hacerlo. Ahora bien, otras veces, la persona no quiere identificarse con usted, y yo he pasado por eso en mi propia vida. Escuche, a menudo nuestra negación del sufrimiento y nuestra negación del dolor es lo que impide que podamos ser sanados de eso mismo. Aquí hay dos cosas. Si usted lo niega, no podrá ser sanado. Y en segundo lugar, si se vuelve amargado, resentido y rencoroso, tampoco será sanado, de manera que este asunto es algo crucial. Y bien, otra de las razones, por ejemplo, es que a veces la gente tiene celos, y debido a los celos, no querrán ayudarle. A veces también son sencillamente egoístas, y entonces no quieren darle parte de su tiempo ni invertir unos minutos en llamarlo para indicarle: permítame decirle que estoy orando por usted. En otras palabras, ¿qué se hizo la amistad? ¿Dónde está la amistad verdadera, sincera y abnegada? De manera que el apóstol Pablo pasó por todo eso. Y piense en todos esos años de su vida que invirtió en aquellos hombres, por ejemplo. Además, lo llevó en un viaje misionero, pero este se asustó y se fue. Y ahora, al final de su vida, y al enfrentarse a su segundo juicio, no queda nadie a su lado. De hecho, cuando estuvo en su primer juicio, en lugar de estar a su lado y apoyarlo, lo que hicieron algunos pastores por allá fue censurarlo. Mire, yo no sé quiénes serán sus amigos, pero si usted es un amigo sincero, un amigo verdadero y digno de confianza, va a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para orar por ellos, para sostenerlos y para amarlos. En eso consiste la amistad. Y si no tiene ninguna de esas cosas en su vida, usted no es amigo, no importa quién sea. Quisiera que anote esto ahora. La presencia fiel del Señor nos sostendrá cuando otros nos fallen. Esta es una declaración muy importante que usted debe anotar. La presencia fiel del Señor nos sostendrá cuando otros nos han fallado. Veamos ahora lo que quisiera que recuerde. Da lo mismo quien lo decepcione o quien lo desampare. Usted tiene al Señor ahí a su lado si es seguidor de Jesucristo. Porque si ha creído en Él como su Salvador, Él mismo es su pastor y su amigo. Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Qué interesante es el énfasis de Pablo y su teología. ¿Sabe cuál es el énfasis de la teología de Pablo? El corazón de su teología se limita a dos palabras: en Cristo. Esa es la clave de todo lo que Pablo enseña. Y es que lo que decía sencillamente era esto: que Jesucristo vive en el creyente. Así que alguien puede perseguirlo, ponerlo a prueba y decir toda clase de males contra su persona, y hasta sus amigos pueden alejarse, pero él jamás se aleja, sino que permanece ahí. Y ese es el punto hacia el cual Pablo llama la atención cuando dice en 2 Timoteo 4, 17, el Señor estuvo a mi lado. Y quisiera que vayamos un momento al Salmo 57, ya que ahí tenemos un pasaje alentador. Mire, la gente suele meterse en dificultades y luego dice: no sé qué voy a hacer. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Yo no conozco a nadie que pueda vivir sin ella. Mucha gente a la que conozco trata de vivir sin ella, pero eso no da resultado. Y ahora escuchemos lo que dice el Salmo 57, a partir del versículo primero. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, sea lo que sea que pasara. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. ¿Pero qué? Él está ahí. Está ahí para ayudarnos en cualquier situación particular de la vida. Por lo tanto, ¿cómo respondió Pablo ante el abandono? Pues dijo así en 2 Timoteo 4:17. El Señor estuvo a mi lado. Y la segunda cosa que dijo fue esto. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Fíjese en esto. Para que pudiera llevar a cabo lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora bien, Pablo había predicado todos aquellos años, había ofrendado su vida y padecido una persecución tras otra. De hecho, si usted lee el libro de los Hechos, vea lo que hallará. Todo lugar donde Pablo iba, los judaizantes, quienes lo aborrecían, estaban ahí esperándolo o llegaban en cuanto podían. Así que, vivía bajo una gran persecución y grandes amenazas, atentados contra su vida una y otra vez. ¿Y se rindió? No. ¿Tuvo temor? Tampoco. ¿Entregó su vida diciendo sencillamente, renuncio, estoy harto de todo esto? No. Hasta el último día, e incluso ante el tribunal romano, siguió proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y vea de nuevo lo que dijo en 2 Timoteo 4:17. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, cumpliendo así la voluntad de Dios para mi vida y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, dijo. Ahora quisiera que me acompañe a Filipenses. Todo el mundo sabe lo que dice Filipenses 4:13, pero quisiera que vayamos a Filipenses 2, versículo 13. Fíjese en esto un momento porque habla de cómo Dios trabaja en nuestra vida en estas cosas. Nosotros hemos dicho que está a nuestro lado y que nos da fuerza. Ahora escuche esto con todo cuidado porque alguien dirá, «Oh, Señor, no sé qué hacer en esta situación tan difícil». ¿Es usted creyente? Sí, pero no sé lo que voy a hacer. Yo puedo asegurarle esto, que cualquiera que sea la situación que esté atravesando, piense en que tiene a Cristo, el amoroso Señor, viviendo dentro de su ser. Él le enseñará lo que debe hacer. Y esta idea de que no sé qué hacer en el mundo ni siquiera armoniza con lo que somos. Somos seguidores de Jesucristo, hijos e hijas del Dios vivo. Por tanto, escuche lo que dice en Filipenses 2, versículo 13. ¿Está listo? Dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo sabía que estaría ante aquel tribunal romano y que lo más probable era que su vida terminaría en poco tiempo. Pero también sabía que Dios estaba con él llevando a cabo su voluntad incluso hasta el último día de su vida. Veamos entonces. Sus amigos se habían ido. Nadie estaba ahí para apoyarlo. Y ahora se acercaba al final de su vida. Así que pudo haberse quejado hasta más no poder diciendo, «Mire, yo he dado mi vida por esa gente, ahora me han abandonado, no sé qué podré hacer». Pero así no era el apóstol Pablo. Y nosotros nunca deberíamos ser así tampoco. Más bien debemos ser fuertes en el Señor sabiendo que Jesucristo vive en nuestro ser. En otras palabras, Él es nuestro escudo, es nuestra vida, es todo aquello que tiene valor dentro de nosotros, es la vida eterna. Y si una persona muere sin Cristo, estará separada de Él por toda la eternidad. Pero si muere con Cristo, estará para siempre con el Padre Celestial. Por lo tanto, Pablo dice, me dio fuerzas, me capacitó. Y la palabra que usa aquí para fuerzas es la misma que usa para poder en el día de Pentecostés en Hechos 1, versículo 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es el poder dinámico, el poder sobrenatural. No es el poder natural de lo que el hombre puede hacer, sino la clase de poder que nos capacita a usted y a mí para enfrentarnos a cualquier situación de la vida con la confianza y la seguridad de que Él está junto a nosotros y nos sacará adelante, no importa lo que suceda. Mire, el simple deseo de echarnos a morir no armoniza con lo que somos. Lo que armoniza con lo que somos es recordar lo que somos y por qué estamos aquí. Pablo lo dice así en 2 Timoteo 4, versículo 17, para que por mí fuese cumplida la predicación, es decir, a toda la gente. Y recuerde lo que dijo también En el primer capítulo de Filipenses, que cuando acabó su testimonio a los soldados romanos que lo tenían encadenado, ¿qué sucedió? Toda la guardia del pretorio había escuchado el Evangelio, todos habían oído acerca de Pablo y todos sabían lo que pasaba. Pero no se trataba de él. Lo que Pablo hacía era dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no existe queja alguna en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su propósito. Y esa es la razón, escuche, por la que sigo insistiendo e insistiendo semana tras semana para que usted entienda cuál es su relación con Cristo. Él es todo lo que necesitamos y todo lo que podamos necesitar alguna vez. Además, siempre estará ahí para fortalecernos, para capacitarnos y para darnos su poder. Es decir, usted tiene dentro de su ser un poder sobrenatural que estará a su disposición si lo demanda, si quiere vivir conforme a él, y si lo espera con ilusión y cuenta con él. Y si llega a vivir de esa manera, su vida será fructífera y productiva. Y al llegar al final de su existencia, no dirá, me pregunto cuál fue la razón de todo esto, sino que llegará a su final diciendo, he dado lo mejor que tenía. Y escuche, no se trata de lo que alguien más haya dado, sino de lo que usted dio. Y permaneció fiel al Hijo de Dios. Lo que yo le digo sencillamente es esto. Cuando los tiempos se tornen difíciles, lo que espero es que muchos de nuestros supuestos amigos nos abandonarán. Pero yo tan solo le expongo el principio que dice que hemos de ser fieles a Dios, no importa lo que suceda. Él está a nuestro lado y permanece en nosotros para capacitarnos, fortalecernos y darnos valor. El apóstol Pablo necesitó valor y osadía para predicar el Evangelio a un consejo romano que lo condenaría a muerte y lo ejecutaría. Sin embargo, lo hizo. Y esa es la razón por la que fue capaz de decir lo que dijo y también de afirmar, Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. O sea, Dios no solo lo quiere, sino que también nos da la fuerza para llevar a cabo eso que quiere. Pablo afirma que el Señor hizo tres cosas en su vida. En primer lugar, dice, estuvo a mi lado, y luego me dio fuerzas. Y ahora dice, estoy seguro que me dará su liberación. Pero fíjese ahora en la forma en que lo dice, ya que ellos sí lo mataron. Note lo que dice en 2 Timoteo 4:17, y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Lo que quiere decir es que los romanos no lo mataron en aquella ocasión que fue la primera. Y sigue diciendo en el versículo 18, y el Señor me librará ahora de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos entonces lo que dice el Señor, que estará a nuestro lado, que nos dará fuerzas y que nos librará. Ahora fíjese bien en esto. A veces Dios nos libra de algo, y otras veces nos libra estando en la situación, es decir, permite que pasemos por la dificultad, la aflicción y el dolor en la vida mientras nos sostiene y nos conduce a través de esto. Pero otras veces decide llevarnos a casa. Sin embargo, usted no puede salir perdiendo de ninguna forma. Nos libra estando aquí, nos libra mientras pasamos por eso, y a todos nos ha ocurrido de ambas maneras, y uno de estos días habrá una liberación eterna. ¿Por qué? Porque usted creyó en Jesús como su Salvador, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora es hijo o hija de Dios y nadie puede cambiar eso, porque se trata de una decisión eterna que Dios ha tomado acerca de su vida. ¿Y qué sucedió con Pablo? No mucho tiempo después de eso, Nerón hizo que lo ejecutaran. Y 4 años después, Nerón se suicidó. Mire, cuando escucho acerca de esa gente que se jacta de que harán esto, aquello y lo otro. Nada más quisiera sentarme por ahí y pensar, oh Jesús, si tan solo supieran lo que les espera. Y es que usted no puede violar los principios divinos. Tampoco puede hacerle daño al pueblo de Dios sin que el juicio divino caiga sobre su persona. Así va a suceder. Y la gente dice, yo sé esto y lo otro, pero sabe una cosa, la vida aún no se acaba y puede ser que el tiempo de ellos no haya llegado. Cuando Jesucristo llega a la vida de un individuo y éste empieza a entender en qué consiste la vida cristiana, su deseo es convertirse en un amigo sincero. No porque necesite a los demás, sino porque desea hacerlo. Mientras se dedica a esto, mire lo que pasa. Un amigo sincero y genuino es como un imán. Y usted atraerá hacia sí mismo a otros amigos que serán sinceros y genuinos, aunque también atraerá a algunos otros farsantes por ahí. Pero sabe una cosa, podrá tener el discernimiento para saber que ese no es su amigo, sino alguien que solo quiere algo. Así que cuando usted y yo nos convertimos en amigos sinceros y genuinos, nuestra influencia y nuestro testimonio se vuelven más fuertes. Y nosotros sabemos de dónde vienen las fuerzas. Vienen de adentro, de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Una de las cosas que me gusta de Dios es que, ante sus ojos, todos somos importantes. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cuando otros nos fallan, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Todos conocemos a alguien que tiene algo especial o que sobresale. ¿Se preocupa usted porque si no lo tiene, quiere decir que está condenado a la mediocridad? La visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley nos brinda la perspectiva de Dios en cuanto a este asunto.
Al pensar en términos de gente común y corriente, con frecuencia no pensamos como Dios porque para Él toda persona es significativa. Y nosotros decimos que es gente común y corriente debido a lo que hacen o no hacen, o lo que tienen o lo que no tienen. Dios usa a la gente basándose en su divina sabiduría, conocimiento, propósito y voluntad, por lo que con frecuencia en lo que parece ser común y corriente, Dios ve más allá que nosotros y sabe el enorme potencial que todos tenemos. Lo que parece común para nosotros, para Dios no lo es, pues Él nos ha creado y nos ha equipado, aunque algunos se tardan más en florecer que otros. Pero Dios está actuando en la vida de esta persona todo el tiempo, por lo que nadie debe decir, yo solo soy uno de tantos y no puedo hacer ni esto ni aquello. Amable oyente, captemos el punto de vista de Dios. Al lograrlo, nada nos parecerá imposible.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana se nos explicará cuáles son las consecuencias cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.